Bueno, buenos días. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6. Vamos a estudiar lo que en la Biblia llama la armadura de Dios. Ese uniforme que usaban los soldados en tiempo antiguo, que era una coraza de metal que se ponían y ciertas ropas para proteger al soldado de las flechas, de las cortes, de las espadas con los que peleaban en aquel tiempo. Pues el apóstol Pablo compara la palabra de Dios con esa armadura, es la protección del cristiano. De esta manera nos protegemos de las acechanzas, de las amenazas, de los ataques del enemigo. Padre, queremos en esta mañana concentrar todo nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro ser en tu palabra. Queremos recibir tu consejo. Sabemos que tenemos un enemigo que es invisible, un enemigo que no podemos ver, que no podemos tocar, no podemos golpear, pero sí podemos defendernos de él con armas especiales, y esa arma es tu palabra. Señor, recuérdanos siempre de esta gran bendición que nos has dado para podernos proteger de las acechanzas del diablo. Bendice este momento, Señor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este pasaje, el verso 10 al 24, es bastante largo la explicación, hay que hacerla detenidamente o usando escrituras para justificar nuestra confianza en la palabra de Dios. Entonces lo vamos a hacer en dos partes. Se va a llamar Efesios 6, verso 10 al 24, parte 1 de 2, y la próxima enseñanza será Efesios 6, versos 10 al 24, parte 2 de 2. Este pasaje claramente determina que la lucha del cristiano es contra algo más que las tentaciones naturales que nosotros pudiéramos tener. Las cosas que la carne nos incita, y eso lo tenemos bien entendido y aceptado. En este mundo hay potestades invisibles contra las que nosotros los cristianos tenemos que luchar. Somos impotentes delante de estas acechanzas mientras estemos separados de Dios. No podemos hacer nada. Solamente con el poder del Espíritu Santo podemos vencerlas. La verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración son las armas que defienden a los cristianos de los dardos del enemigo, de Satanás, este enemigo invisible que tenemos. Tarde o temprano el creyente llegará a reconocer, llegará a descubrir que la vida cristiana es una batalla constante. Desde el momento en que aceptamos a Cristo hasta el momento en que dejemos de respirar, vamos a estar en batalla. Tenemos un enemigo implacable, un enemigo que nos odia de una manera tremenda, porque odia a Dios. Y en el momento en que empezamos a creer en Dios, en que empezamos a seguir sus consejos y a ser obedientes a Dios, desde ese momento se constituye en enemigo acérrimo nuestro. Mientras tanto, estamos en el campo de Él. Cuando estamos en su campo, no nos estorba. La pasamos bien hasta cierto punto, porque siempre busca la destrucción del cuerpo. Pero cuando el cristiano se aparta, cuando deja de orar, cuando deja de leer la palabra de Dios, es presa fácil. Podremos ser atacados, pero no seremos vencidos. Una cosa es ser atacados y salir victoriosos, y otra cosa es ser atacados y perder la batalla. Sin la ayuda de Dios, apartados de Dios, vamos a perder. El apóstol Pablo usa con frecuencia términos militares, y hay muchas partes a donde habla de términos militares para ilustrar la vida del cristiano. Por ejemplo, en 2 Corintios 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. También en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y así por el estilo, hay más escrituras que hablan de estos términos militares que el apóstol Pablo usa para comparar la vida del cristiano con una lucha constante. Los cristianos somos opuestos por tres enemigos. Tenemos la oposición por tres lados. Primero, el mundo. Segundo, la carne, nosotros mismos, nuestras debilidades. Y tercero, el diablo. Hablemos del mundo. El mundo se refiere al sistema que nos rodea, que está opuesto a Dios, que satisface la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Amar al mundo es apreciar, buscar las cosas del mundo como prioridad antes que las cosas de Dios. La sociedad en que vivimos, mientras esté apartada de Dios, es un ejemplo sencillo, pero preciso, de lo que es el mundo. Oh, cuántos desean entrar en la sociedad y comprometen sus convicciones por entrar en la sociedad, por estar entre el fulanito y el sutanito que están en la sociedad. Y vemos que dedican hasta periódicos y revistas especialmente para hablar de la sociedad del mundo, la sociedad internacional, y hablan de todos los reyes, de los artistas y de hombres importantes. Pero mientras estas gentes no tengan el Espíritu de Dios, no estén regidos por el Espíritu Santo, van a dar siempre una mala nota. Y de ahí que se ven en esas revistas tantas cosas horrendas que ocurren en la vida. Pero ese es el mundo. Y ese es el mundo que muchas veces queremos ser partícipes y que nos desesperamos por llegar a ser: la fama, el dinero. Pero sin Dios estamos perdidos. El segundo enemigo, dije que era la carne. Esa es la vieja naturaleza que heredamos de Adán, la cual está en oposición a Dios. Desde el inicio, la carne, el hombre se opuso a Dios. Y el hombre no puede hacer nada bueno apartado de Dios. En el momento en que Adán dejó de poner sus ojos en Dios, en ese momento cayó. La tentación empezó por su mujer, pero él accedió. Y el tercer enemigo es el diablo. Su mismo nombre significa adversario, opositor. Ese es el enemigo. Desde el principio de la creación comenzó su oposición hacia Dios. Engañó a Eva y continuó engañando a la descendencia de esta, y hasta el día presente. Veamos lo que dicen los versos 10 al 12 de Efesios 6. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Como podemos ver, estos versos describen al enemigo de los cristianos. Hablemos de los ejércitos seculares. En un ejército, el cuerpo de inteligencia se le llama, es un departamento el que se dedica a investigar. El cuerpo de inteligencia se dedica a investigar al enemigo, se dedica a investigar el terreno de batalla. ¿A dónde va a ser la pelea? ¿Cómo podrán defenderse? ¿Será que debemos estar en la parte alta o en la parte baja? ¿Será que tengamos que hacer zanjas para escondernos? Que le llaman trincheras. Y muchos se meten en las trincheras y no salen de ahí. Pero las trincheras son para protegerse momentáneamente y luego seguir peleando. El cuerpo de inteligencia juega un papel vital en la batalla, hablando secularmente, porque le permite a los oficiales del ejército, a los líderes, a los que van a guiar al resto del batallón, a los soldados, los van a guiar con conocimiento de causa, sabiendo quién es el enemigo, porque de esta manera pueden conocer y entender al enemigo. Hasta en los partidos de fútbol se ve que mandan espías cuando están entrenando el uno al otro que van a jugar fútbol para ver cuáles son las tácticas. Hasta en eso se ve. Y si en un partido de fútbol hacen eso, aún más los cristianos debemos de tener en cuenta de que es importante saber cuáles son las patrañas del enemigo para cuando estemos siendo tentados, cuando estemos siendo perseguidos por él, saber cómo esquivarlo. Huir de él. Pero a no ser que conozcamos al enemigo, ¿a dónde está? Porque es invisible, pero sí lo podemos percibir, porque se sabe. A donde hay maldad, a donde está él, hay maldad, hay hipocresía. Es importante saber a dónde está, y también es importante saber de lo que es capaz de hacer. Entonces, cuando eso sucede, podemos combatir, pero si no sabemos, tenemos la batalla perdida, porque estamos como un barco al garete. Y por último, el diablo. El diablo, que es nuestro enemigo acérrimo, tiene muchos nombres. En la Biblia se le da diferentes nombres. Para empezar, dijimos hace un momento que su nombre significa acusador, porque está siempre acusando a la gente de Dios, día y noche, delante del trono de Dios. Pero si le damos la oportunidad de que nos acuse, podrá acusarnos. Mientras no le demos la oportunidad, entonces está desarmado. Y podemos evitar darle oportunidad a Satanás cuando tenemos puesto en nosotros la armadura de Dios, completa, no en partes. En el Imperio Romano, cuando un soldado se ponía nada más que una parte de su armadura, podían herirle, vamos a suponer que se ponía la armadura en el cuerpo y en la espalda, pero dejaba los brazos libres y las piernas libres y no tenía el, ¿cómo le llaman aquí? El escudo para defenderse, para evitar que le caigan las flechas. ¿Sí? Entonces podía ser herido en otras partes. Y también el casco, podían herir en la cabeza. Pero bien, cuando estamos bien protegidos, el diablo no puede penetrar con sus ataques. En Apocalipsis 12, versos 7 al 11, Apocalipsis 12, podemos ir allá. versos 7 al 11 dice: Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, que prefirieron morir antes que sucumbir a las tentaciones y a las ofertas de Satanás. Cuando estamos dispuestos a morir antes que aceptar, antes que rendirnos a las acechanzas de Satanás, es cuando triunfamos. Pero para ello tendremos quizás que morir. Como vemos aquí, se le llama adversario porque es enemigo de Dios. También se le llama tentador. En Mateo 4:3 dice: Y vino el tentador y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta escritura nos da una gran esperanza, porque si Satanás se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesucristo, al mismo Jesús se atrevió a tentar, aún más lo hará con nosotros. Pero vemos que la tentación, ahí no hay pecado. El pecado está en aceptar, en caer en las propuestas de Satanás. Jesús no aceptó. No aceptó la tentación. También se llama homicida y mentiroso. En Juan 8:44 dice: Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en Primera de Pedro 5, capítulo 5, verso 8. En esta escritura es comparado a un león rugiente. Se dice que el león ruge cuando tiene hambre. Y cuando el león ruge, todos los animales en la selva se esconden, tiemblan, huyen, se apartan, porque saben que eso significa muerte. Si se quedan en el lugar, mueren. El león ataca. Y en la escritura, el apóstol Pedro compara a Satanás con un león rugiente, es decir, un león hambriento por las almas, que está buscando a quien devorar. Al que esté descuidado, se lo lleva, lo devora. Y en Génesis 3, verso 1, lo compara a una serpiente. El diablo es sumamente peligroso, porque se transforma como un camaleón para engañar. El camaleón es un reptil que, para atrapar a la presa, se transforma, cambia de color y se pone del color de donde está escondido. Si está en un árbol y las hojas son verdes, se pone verde. Si está en un lugar a donde es amarillo, se pone amarillo. Así sucesivamente. Para que la presa no lo vea. Es sorprendente, yo he visto un camaleón. Y me han dicho las personas que conocen, mira, allá arriba está un camaleón. Y ven el árbol y lo busco. En tal rama, y lo miro, es que no se puede ver. Está camuflado completamente. Y así hay otros animales también, que se camuflan para poder atrapar a su presa. Así es como se alimentan. Y la Escritura nos dice que Satanás es así, se transforma. Entonces, el camaleón, siendo un reptil que cambia de color para pasar por desapercibido y atrapar a su presa, de esa misma manera hace Satanás. Vamos a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versos 13 al 15. Capítulo 11, 13 al 15. Miren lo que dice. Dice, porque estos son falsos apóstoles, hablando de camuflarse, hablando de confundir para poder atrapar, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Se dan cuenta? Estamos peleando con un enemigo que nos odia a capa y espada, como se dice, y encima de eso es peligroso porque se disfraza, nos engaña, que se disfraza como apóstoles de Cristo, dice. Los ministros de Dios que se dejan llevar de Satanás, aquellos son el peligro más grande, porque aparentan en cierta manera ser de Dios, pero en realidad están siendo guiados por Satanás. Los ayudantes de Satanás. ¿Quiénes son los ayudantes de Satanás? Pablo los llama principados, aquí en la Escritura. Potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos títulos son de autoridad. Miren, principados, potestades, es decir, poder, tienen poder. Son gobernadores de las tinieblas de este siglo, los que mandan. Por eso es que se le dice a Satanás, el Dios de este mundo, porque él está en autoridad. Y para vencerlo tenemos que rebelarnos, ponernos en contra. Y en el momento que te pones en contra de las fuerzas satánicas, es como que si todo el mundo se te viene abajo. Todo el mundo te ataca. Todos los que estén siendo dirigidos por Satanás. Son huestes espirituales de maldad, como dice en el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. En otras palabras, un ejército de criaturas demoníacas que ayudan a Satanás en la guerra contra los creyentes. El apóstol Juan dice en Apocalipsis 12:4 que una tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo a la tierra con Satanás cuando se rebeló contra Dios. Una tercera parte de los ángeles se dejaron conquistar. No debemos de sorprendernos de que alguien que nos ataque tenga seguidores, porque siendo que los ángeles estaban delante de Dios y que conocían a Dios, se dejaron engañar de Satanás. Se piensa que este ángel hermoso llamado Lucifer en el cielo, el que estaba a cargo de las alabanzas de Dios, se rebeló en contra de Dios porque pensó que su hermosura era tan grande que podía gobernar por ella. Lo que debemos entender es que esta batalla no es contra seres humanos. En el momento que entendemos esto, empezamos a dejar de luchar contra los humanos. Porque hay humanos que nos atacan, pero estos están dirigidos por Satanás. Tenemos que ir a la raíz. La raíz es Satanás. Lo podemos vencer únicamente con oración, con la palabra de Dios, entregando nuestras vidas al Señor. Entonces, esta batalla no es contra seres humanos, sino contra potestades espirituales, es decir, que no podemos ver. Y cuando tú no puedes ver de dónde viene el ataque, te desespera. Ese es el momento en que debemos de atrincherarnos y atrincherarnos en la palabra de Dios. No debemos perder el tiempo peleando contra gente. Debemos pelear contra Satanás, que está en control de la gente para ponerlos en contra de Dios. En el momento en que recibimos un ataque, ese ataque no es a nosotros por algo que debamos hacer o que hubiéramos hecho. Es porque estamos precisamente en el camino del Señor. Cuando estamos haciendo las cosas correctas, ahí es que debemos de esperar un ataque de Satanás. Mientras estamos equivocados, nos deja tranquilos, que sigamos. Pero en el momento que enderezamos, en el momento que nos arrepentimos, en el momento que empezamos a confiar en Jesucristo, en Dios, entonces se preocupa y empieza a poner tropiezos y molestias. Pero eso no nos debe atemorizar y decir, ah, pues en todo caso, si va a ser así, sigo con Satanás. No, porque entonces nos llevará con él al infierno. Y la batalla es pelear en contra de las huestes, de las tinieblas, para salir a la luz y poder ir a la vida eterna, al cielo. Durante el ministerio de Pablo en Efeso, se levantó una revuelta que pudo haber destruido la iglesia en aquel tiempo. Este es un pasaje que lo vemos en Hechos capítulo 19 del verso 21 al 41. No lo voy a leer ahora, pero si gustan hagan notas para que lo lean después. Esta fue una revuelta que fue bien planteada por Satanás, porque es muy suspicaz. Y él sabe cómo enredar las cosas para ponerlos a todos de cabeza. Esta revuelta no fue causada por Demetrio, como dice ahí en Hechos 19, 21 al 41, por Demetrio y sus asociados y sus amigos, sino que Satanás estaba trabajando atrás del telón, manejándolos como marionetas. Así es como hace. Cuando las personas se dejan guiar por Satanás, son guiados y manejados como marionetas y hacen las cosas que Satanás quiere para entorpecer la vida del cristiano. ¿Cuáles son las habilidades de Satanás? Estamos estudiando al enemigo. ¿Cuáles son sus habilidades? De acuerdo a las advertencias de Pablo, lo que él nos dice, las experiencias que él ha tenido, nos está diciendo, estas son las cosas que pueden suceder. Dice que Satanás es un enemigo peligroso, habilidoso y fuerte, que no puede ser vencido por los hombres a no ser que lo enfrentemos en el nombre de Jesús. Cuando lo enfrentamos en el nombre de Jesús, somos vencedores. De lo contrario, caemos. No debemos descuidarnos por algo que es comparado con un león. Si Pedro lo compara con un león, debemos de cuidarnos. Un león que ruge tiene hambre, y tiene hambre y sed de las almas. Lo compara la Escritura con un dragón. Los dragones se los figura como un animal que lanza fuego, llamas de fuego, que nos pueden chamuscar, que nos pueden quemar y lastimar. Un ejemplo típico de cuáles son las habilidades y los poderes de Satanás se encuentran en el libro de Job. Ya hemos leído ese libro, y si no, recomiendo leerlo, porque ahí vemos cómo desata todos sus poderes. A Job lo enferma, le mata a sus hijos, acaba con toda su fortuna. ¿Era Job un hombre malo? La Escritura dice que era un santo. Es más, se le dice a una persona que tiene paciencia, se le dice: tienes la paciencia del santo Job. Porque Job era un hombre justo, un hombre que se preocupaba por las viudas, se preocupaba por los huérfanos. Él hacía sacrificios a diario por todos sus hijos, en caso de que alguno hubiera pecado y no tuviera tiempo de pedir perdón a Dios, él pedía perdón a Dios por sus hijos. Hacía sacrificios a Dios por sus hijos. Y Dios le dio permiso a Satanás para que mortificara a Job. ¿Lo hizo Dios porque Dios es malo? No. Porque vemos al fin de la historia que Dios lo restableció y le dio más. Pasó la prueba. Este debe ser un ejemplo para quienes quieren triunfar. No es fácil. Alguno de nosotros estaremos pasando por ello. Pero tenemos que perseverar como perseveró Job. Y aunque la gente nos... Y aunque la gente nos persiga, y aquellos que se están dejando llevar por las huestes de Satanás, por los consejos malos de Satanás, aunque persistan, triunfaremos si continuamos en la palabra de Dios. Dice la Escritura, o Jesús mismo le llamó a Satanás ladrón. Dice que llega para robar, miren, para matar y destruir. Abran sus Biblias en Juan 10, capítulo 10, verso 10. Juan, capítulo 10, verso 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, palabras de Jesús, matar y destruir. Y luego añade: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es una promesa, hermanos. Sabemos que el enemigo ha venido a robar, a hurtar, a matar, a destruir. Sí, pero el Señor dice: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, no permanezcan ahí. Síganme a mí, vengan conmigo y yo los voy a sacar a la luz. Cualquiera que conoce únicamente los poderes de Satanás y qué nos puede hacer, mete el rabo entre las piernas y se queda escondido y dice: de aquí no salgo, me quedo tranquilo con Satanás. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, si nos hacemos a Él, si confiamos en Él. Satanás no solo es fuerte, pero también es sagaz, engañador y suspicaz. Hay hombres que engañan, que son suspicaces. Hay gente que son así, que mienten hasta por los dientes, porque Satanás está susurrando el consejo de él, y porque ellos escuchan. Yo he escuchado supuestamente cristianos que tienen más pláticas con Satanás que con Dios. Anoche estuve soñando y estuve hablando con Satanás y me decía tal cosa y yo le decía tal cosa, y me decía esto y yo le decía lo otro. ¿Para qué te pones a hablar con Satanás? ¿Para qué? Cuando tenemos que hablar, y tanto que hablar con el Señor. En Efesios 4:14, miren, dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, que en vez de imitar a Cristo, imitan a Satanás, y al hacerlo así, están lastimando y dañando a los demás. El de verso 13 al 17, que no vamos a poder ver todos, vamos a ver hasta el 15 únicamente, y en la segunda enseñanza veremos del 16 en adelante. Pero de los versos 13 al 17, que los voy a leer, habla de las herramientas del cristiano. ¿Qué es lo que está a la disposición del cristiano para defenderse de este enemigo tan atroz, de este enemigo tan terrible, tan implacable? Dice, por tanto, verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero vamos ahora a ver hasta el verso 15 únicamente. Como nuestro enemigo es un espíritu, no podemos ver. Necesitamos herramientas especiales, un detector de espíritus, de detector de lo invisible, así como hay detectores de oro. ¿Han visto ustedes películas a donde están buscando oro? Es una palanquita y tiene algo redondo abajo como un plato que tiene magnetos. Yo no sé qué es lo que cómo trabaja eso, pero van caminando y van mirando. O también detectores de minas. En la guerra del Vietnam, me decía un compañero, un amigo, me decía: mira, que yo estuve en la guerra y a mí me pusieron como a usar un detector de minas. Y si tienes que tener mucho cuidado cuando vas caminando, muchas veces ese artefacto te falla y tienes que usar tu inteligencia, tu astucia, porque a donde ves la tierra que está un poco movida, vas y tocas y a lo mejor encuentras una bomba, algo, una mina. Y dicen que en esa guerra murieron muchos y otros han quedado sin piernas, sin brazos, por las minas que habían puesto los vietnamitas a los soldados. Entonces, así también nosotros necesitamos un detector especial para protegernos de los ataques del enemigo y para podernos defender, como también para poder atacar. Para ello, tenemos a nuestra disposición toda la armadura de Dios, dice Pablo, y no debemos omitir ninguna para no dar lugar al enemigo. En el tiempo del Imperio Romano, le daban a los soldados toda su armadura. Era como un uniforme. Y tenía para los brazos, para el pecho, para la espalda, para las piernas, por delante, por atrás, los zapatos especiales, un casco para protegerse la cabeza. Iban todos completamente protegidos. Pero si alguno dejaba de protegerse alguna parte del cuerpo, o decía, esto ya no lo voy a usar, lo dejaba a un lado, por ahí podían atacarlo, por ahí podían lastimarlo. Pablo dice que nos pongamos la armadura de Dios, que tenemos que usar para poder resistir al diablo. Y esto tenemos que hacerlo con fe y por fe. Conocedores que Cristo ya ha vencido a Satanás, podemos llevar la confianza de que vamos a vencer, porque estamos en Él, en el que ya ha vencido. Estamos siendo dirigidos por Jesús, por Cristo, que ya venció a Satanás. Él sabe cómo hacerlo y Él nos está aconsejando. Ve por aquí, ve por allá, haz esto, haz lo otro. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una promesa. Si estamos con Él, vamos a triunfar. También dice en el verso 14, la primera parte dice, ceñidos con la verdad. Siempre buscar estar en la verdad. Sabemos ya por las Escrituras que Satanás es mentiroso, pero el creyente cuya vida está regida por la verdad, es decir, el creyente que solamente se rige por lo que es verdad, va a vencer al enemigo. Un hombre íntegro, miren, un hombre íntegro, íntegro, con la conciencia limpia, puede confrontar al enemigo y vencerlo. Y lo puede hacer sin temor, porque sabe que lleva la de ganar. Por otro lado, si no practicamos la verdad, no podremos usar la palabra de verdad, porque nos va a poner convictos. Si estamos en la mentira, cuando leamos la palabra de Dios que habla de la verdad, nos vamos a sentir convictos y vamos a estar desarmados. Primero tenemos que entrar en la verdad. Una vez que la mentira entra en la vida de un creyente, todo comienza a derrumbarse. Repito, no hay nada de malo en que seamos tentados, porque Satanás no respeta a nadie, ni a Jesús lo respetó. Lo malo está en que aceptemos la tentación. En la segunda parte del verso 14, le llamo 14b, habla de la coraza de justicia. La coraza es esta parte de la armadura que cubría el pecho, en el tiempo de los romanos, cubría el pecho y la espalda desde el cuello hasta la cintura. Y a los lados tenía uniones. Pero había ocasiones que quedaban unas rendijas en el costado, no se unía completamente. Y muchos morían precisamente por esa pequeña rendijita. No les quedaba bien la armadura. Y entraban las flechas por ahí y morían. Pablo hace nos da este ejemplo para que reconozcamos que tenemos que estar completamente protegidos. De lo contrario, vamos a ser presa de los dardos de Satanás. Esta coraza de justicia simboliza la justicia del creyente en Cristo. Miren en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, si Satanás es el acusador, lo es porque le damos la oportunidad. Pero no puede acusar al creyente que vive una vida santa en el poder del Espíritu Santo. De ahí, para vivir una vida santa tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. De lo contrario, no podemos. El estilo de vida del creyente es importante, porque el estilo de vida del creyente va a dar la pauta para el comportamiento y para la fortaleza que va a tener. El estilo de vida le va a dar una de dos: o fuerzas para vencer a Satanás, o le va a dar la oportunidad a Satanás para que nos extermine, para que acabe con nosotros. Leamos en 2 Corintios 6. Voy a leer 10 versos, del 1 al 10. Pongamos atención a lo que he estado diciendo y a lo que va a decir la Escritura. Repito, Satanás es el acusador, pero él no puede acusar al creyente que vive una vida santa en el poder del Espíritu Santo. Eso tengamos en mente al leer esto. Y tengamos en mente también que el estilo de vida del creyente es lo que lo va a fortalecer contra Satanás, o le va a dar a Satanás la pauta para que entre y nos lastime. Dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por ahora y por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Aquí tenemos el ejemplo de la vida de un cristiano. Nos podrán ver como que si estuviésemos acabados, pero por dentro estamos gozosos, atacados, perseguidos, vituperados, insultados, maltratados, olvidados, pero la esperanza del verdadero cristiano está en Cristo. Cuando Satanás acusa al cristiano, es la justicia de Cristo que asegura al cristiano su salvación. Pero nuestra justicia en Cristo, sin un comportamiento práctico, miren, sabemos que tenemos la justicia en Cristo, pero si no tenemos un comportamiento práctico, justo, en nuestro diario vivir, esto le va a dar a Satanás la oportunidad de acusarnos. Satanás podrá atacar, tengan en cuenta esto, que siempre vamos a estar recibiendo los ataques de Satanás, y va a usar a personas para hacernos sentir mal, para decirnos cosas que nos hagan sufrir, pero no podrá triunfar. Seremos atacados, pero no podrá triunfar cuando estamos en Cristo, cuando conocemos las promesas y cuando nos hacemos de ellas. Ahora vamos a hablar de los zapatos del Evangelio, en el verso 15, y con esto vamos a terminar, el verso 15. (Clears throat) En el tiempo del Imperio Romano, miren, los soldados calzaban sandalias. No tenían zapatos como los usamos hoy. Eran sandalias. Pero en las plantas, en la parte de abajo, tenían unos clavos con unas cabezas grandes que sobresalían, quedaban afuera. Lo usaban para poder tener mejor tracción en la tierra. Cuando iban a luchar con espadas, ¿no? Iban a luchar, tenían que tener buena tracción para hacer fuerza. Algo parecido a los zapatos que usan los futbolistas. Esa es la mejor ilustración que les puedo dar. El objetivo era tener mejor tracción, mejor soporte, para poder estar mejor agarrados a la tierra en el momento del combate. Con esto en mente, miren cómo el apóstol compara el evangelio como los zapatos del creyente. Por lo tanto, si pretendemos resistir y mantenernos de pie en la lucha contra las acechanzas de Satanás, tenemos que estar calzados, como dice Pablo en el versículo 15, lean, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. De ahí que el que ha confiado en Cristo por medio de la fe, únicamente se confía en Cristo por medio de la fe, tiene paz con Dios. En Romanos 5, capítulo 5, verso 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él únicamente. Aquí se refiere a la paz que proporciona Dios a través del Evangelio. Cada vez que nosotros estamos hablándole a la gente, predicando, hablando del Evangelio, estamos esparciendo la paz, estamos llevando la paz a ellos, dando la oportunidad para que tengan paz para con Dios. De ahí que el cristiano que testifica promueve la paz. Puedo ser cristiano, pero estar callado para mí. Pues yo ya soy salvo, el resto que se averigüe. No, Dios quiere que llevemos esa salvación a otros. Que demos a otros la oportunidad para que conozcan a Dios. De ahí que desde el tiempo antiguo, Isaías dijo lo siguiente, en Isaías 51, abran sus Biblias. Isaías 51, verso 7, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Esto está hablando el Evangelio. Del que anuncia la paz. Del que trae nuevas, miren, del que trae nuevas de bien. Del que publica salvación. Del que dice a Sion, tu Dios reina. Qué hermoso, ¿verdad? En una ocasión mandé una nota a un familiar diciéndole, a un familiar muy querido, diciéndole las cosas que Dios estaba haciendo en el campo misionero en Chiapas y el gozo que sentíamos de ver los frutos que Dios permitía ver. Por su gracia nos permitió ver mucho fruto. Y esta prima me respondió con esta escritura. Me dice, oh Carlitos, sigue adelante. Sigue adelante anunciando la paz, anunciando las nuevas de bien al mundo que lo necesita. Y me dio ánimo para continuar adelante. Vemos aquí que Satanás ha declarado una guerra sin fin para nosotros. Para una vez que hemos confiado en Cristo, ya estamos en su lista negra y es nuestro enemigo y ha declarado una guerra sin fin. Pero lo ha hecho porque ahora nos hemos convertido en embajadores de la paz. Ahora ya llevamos el estandarte de la paz a todos los lugares que vamos. Y hablamos, no nos quedamos callados, expresamos nuestro sentir. No nos da vergüenza de decir quiénes somos. Y cuando lo hacemos, más bien el mundo se avergüenza, porque somos la luz. Y al traer la luz a la oscuridad, en la oscuridad se ve lo horrible que está el mundo. Dice la Escritura que este mundo está en tinieblas. Y hay toda clase de suciedad y tropiezos. Y en el momento que vamos y alumbramos, los demás se dan cuenta a dónde están y les da vergüenza. Esa es la convicción que trae las buenas nuevas, la palabra de Dios. En 2 de Corintios 5, capítulo 5, verso 20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje que le llevamos al mundo. Reconcílense con Dios, que es el único que nos va a dar la salvación eterna. Olvidémonos del mundo. Vengamos a Dios. Por lo tanto, es nuestro deber. No es una opción. El cristiano no tiene la opción de testificar o de no testificar. Es nuestro deber llevar el Evangelio a donde fuéremos enviados por Dios. Si estamos en la voluntad de Dios, sabemos que en el lugar que estemos es el lugar donde debemos de estar. Estamos enviados por Dios. Ahí publiquemos el Evangelio a toda criatura. Roguemos a Dios que tengamos esa convicción para hacerlo. Padre, te ruego, Señor, que pongas tu Espíritu en nosotros para que podamos llevar tu palabra, que seamos verdaderos embajadores de la paz. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.